En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta recta final en las elecciones municipales del 2015. Ya seguimos retomando el pulso con, bueno, esta, como digo, esta última semana. Aunque ya está, yo creo que todo más o menos decidido. Hoy seguimos ese contacto directo con los candidatos a la alcaldables, a la alcaldía de Huelva. Hoy le toca el turno a Ruperto Gallardo. Muy buenas tardes, Ruperto.
Hola, buenas tardes.
De Ciudadanos, como saben, la formación naranja, que, bueno, no solamente tras las elecciones andaluzas ha sido una sorpresa, ha quedado en ese cuarto lugar, sino también, se depara, ¿no?, como una formación que no solamente traslada ilusión, sino también sensatez a la política.
Sí, la verdad es que, gracias por invitarme otra vez, yo palpo en la calle continuamente la buena sintonía con la gente, el cambio moderado y sensato que promovemos desde Ciudadanos.
Como digo, no es tan solo una cita electoral más, cada cuatro años tenemos esta renovación en las formaciones políticas que concurren a las elecciones, en esta ocasión hablamos de las municipales, sino hablamos de una nueva etapa, ¿no? Ciudadanos cree que ha alcanzado esa sintonía con el electorado onubense.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una frase que utilizamos a nivel interno nosotros, creo que define muy bien. Dice que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Creemos que estamos en un momento justo, en el sitio justo, en el ámbito electoral apropiado, y creemos que tanto los onubenses como el resto de españoles creen que ya es necesario un cambio, acabar con ese bipartidismo que hay, y creo que el cambio sensato y el cambio de sentido común que propone Ciudadanos está calando muy bien en la sociedad, en este caso la onubense.
¿Qué podemos decir así, a grosso modo, para que los oyentes entiendan? ¿Qué puede aportar en este gobierno local?
Bueno, nosotros entendemos que el electorado en general, el nacional, y en este caso el particular de Huelva, entiende que las cosas tienen que cambiar. Creemos que hay que regenerar la vida política, creemos que hay que apostar y defender y apoyar lo que está bien hecho, pero sabemos que hay cosas que no están bien hechas y habrá que cambiarlas. Nosotros ofrecemos un cambio sensato, un cambio de propuesta, no solo de protesta. Entendemos que hay mucha gente enfadada con la vida política, con la clase política, y creemos que debemos devolver la dignidad a la política y, sobre todo, acercarle al ciudadano y que el ciudadano se sienta partícipe de cada medida, de cada postura que toman sus representantes, que al fin y al cabo los políticos solo son representantes de los ciudadanos.
¿Puede ser un partido clave, decisivo?
Yo espero que sí sea, ¿no? Yo, por lo que palpo en la ciudad, como decía antes, noto que la gente quiere cambiar, pero quiere unos cambios prudentes, sensatos y moderados. No venimos a romper todo, a tirar todo por tierra. Creemos que hay cosas que se han hecho bien. Creo que tenemos una democracia del 78 que nos ha mantenido en paz y en concordia durante muchos años y que habrá que respetar, habrá que modificar cosas, y a nivel municipal, cosas que se han hecho bien, se han dejado de hacer, retomarlas; cosas que se hacen bien, fortalecerlas; y cosas que se hacen mal, cambiarlas, por supuesto.
Lo que sí os habéis decantado, por lo menos habéis dicho en más de una ocasión, es que 20 años de alcalde hoy en día es inaceptable.
Bueno, nosotros desde nuestro partido entendemos que la limitación de los cargos públicos debe ir como máximo a dos legislaturas, 8 años, pero creo que es sanidad política y sanidad social. Entiendo que una persona 20 años no tiene el mismo empuje de una persona que llega 4 años, incluso las dos legislaturas de 8 años. Creemos que hay que cambiar. Creo que el inmovilismo está establecido, entre otras cosas, por la repetición de candidatos, y yo no tengo nada en contra que gobierne un partido 20 años, pero me parece que las personas, tanto de una lista como de unos candidatos, deben ser cambiables. Creemos que tienen que renovarse. Creo que hay una sensación en la calle de que las personas no se pueden perpetuar en los cargos durante 20 años.
Cuando hablamos de gestión municipal, también tenemos como esa metáfora, ¿no? Utilizáis mucho de que hay que ganar más músculo, perder más grasa. Bueno, explícanos un poco esas medidas, esas iniciativas que harían una administración, como dices, mucho más, esa regeneración política.
Nosotros entendemos que hay una palabra clave en todo lo que es la gestión municipal, que es eficiencia. Nosotros no hablamos de despido, no hablamos de recortes, hablamos de eficiencia. Queremos optimizar cada persona en su puesto. Creemos que hay funcionarios que se han preparado unas oposiciones, que son gente muy preparada y muy válida para trabajar en su departamento, y que por causas que no vienen al caso, pues se le pone por encima un asesor que a lo mejor el único mérito que tiene es haber pertenecido a un partido durante muchos años. Creemos que hay que fortalecer al funcionariado, en este caso también a los de máximo nivel, como son el secretario, el interventor, el tesorero. Queremos que fortalecerlo y darle su peso específico dentro de la administración local. Y en otros departamentos, pues lo mismo. Hay departamentos del ayuntamiento que están saturados de funcionariado y en otros están escasos. Tenemos que optimizar, repartir bien y hacer útil y cercana y sobre todo ágil a la administración pública.
Uh-huh. Habláis incluso de reducir el número de concejales.
Sí, bueno, el número de concejales lo marca la ley por el número de habitantes.
De tenencias, alcaldías,
¿será? Sí, de tenencias, alcaldías, sí. Creemos que cuando hablamos de optimizar los recursos, también se trata de optimizar los gastos, el gasto corriente, el gasto de los sueldos de los tenientes alcaldes, de los concejales, del propio alcalde. Creemos que hay que optimizar. Tenemos que ser conscientes en la sociedad en la que vivimos y que la clase política no deja de ser una persona de cualquier barrio que representa a otros ciudadanos. No puede ser una clase distinta, ni parecer que venimos iluminados por lo divino. Somos servidores sociales, servidores de los barrios, y tenemos que estar cercanos con ellos en lo bueno y en lo malo. Y estar cerca significa convivir con ellos y sentir y tener los mismos problemas que ellos. Nosotros hablamos de gente normal con problemas normales. No creemos que el ayuntamiento sea un edificio o una isla aparte de los barrios. Creemos que, como vuelvo a repetir, somos los representantes de los barrios, no somos los jefes ni los dueños de la ciudad, ni mucho menos, ¿no? Somos representantes y servidores de nuestros ciudadanos.
Como vamos a dejar claro que son 27, ¿no?, los concejales que se van a elegir en estas próximas elecciones, y ya después el reparto dependerá del número de votos. Ya que hablas de barrios, me gustaría también hablar de que Huelva lo conforman, ¿no?, sus barrios. Que
obviamente.
Pero lo que no es normal es que sean los grandes olvidados, ¿no? Ellos en esas reuniones, en esas visitas que ha sido por los diversos barrios de nuestra capital, ¿qué te han trasladado?
Pues lo que te decía antes, es que el ayuntamiento no es un organismo aparte o distante de los barrios, es que es la representación de los barrios, ¿no? Nosotros creemos que los barrios que forman distrito, creemos, de hecho nosotros en el programa llevamos la figura del distrito de barrio para que sea la persona que junto con las fuerzas del distrito, la asociación de vecinos, asociaciones de otra índole, formen parte de una especie de pleno municipal de barrio, y que eso trasladado al concejal de barrio sea la persona luego en el pleno municipal el que traslade todas las necesidades de cada uno de uno de los distritos. Creemos que la cercanía con los barrios no hay que buscarla, es que tiene que estar intrínseca en el propio gobierno. Los distritos forman parte del pleno municipal, no son entes ajenos, son parte del barrio, simplemente necesitan unos representantes, que en ese caso serán los concejales, los representantes de los distintos distritos. Queremos que esa cercanía llegará al punto incluso de que los propios presupuestos sean participativos con los juntas de distrito.
Incluso se habla, ¿no?, de dinamizar cada uno de nuestros barrios, aportándoles de esas infraestructuras que con el tiempo también se han ido, bueno, han ido disminuyendo o incluso deteriorando. Entre ellas hablamos también de las infraestructuras deportivas, ¿no?
Sí, claro. Nosotros pensamos, te vuelvo a insistir, los barrios son la ciudad. No es la ciudad una cosa y los barrios son otra. Los barrios son la ciudad. Entonces la cultura tiene que llegar a los barrios. El deporte tiene que llegar a los barrios. Las escuelas deportivas tienen que estar en los barrios. La limpieza de los barrios. Cuando hablamos de turismo, hablamos del turismo de la ciudad, en los barrios también. Cuando hablamos de empleo, hablamos del empleo en los barrios. O sea, la ciudad no es del punto a la concepción. La ciudad es todo. Desde la ribera hasta el cementerio, pasando por la Hispanidad, las colonias, Marisma del Polvorín, Marisma de los Diel, el centro, la ciudad son todo. Pérez Cubilla, Fuente Piña. No podemos pensar que la ciudad es el centro de Huelva solo. Es un barrio más. Pero la participación en los plenos municipales, la representación, la dan todo y cada uno de los barrios y distritos.
También has mantenido esas reuniones con otros colectivos, no solamente de asociaciones vecinales, sino también colectivos que trasladan las tradiciones de nuestra capital. Hablamos de la FOPA, por ejemplo, ¿verdad?
Hemos reunido con la FOPA, hoy mismo me he reunido con el Consejo de Hermandad y Cofradía de la Semana Santa de Huelva. Tenemos que escuchar a todos, porque cada uno, todos tienen su granito de arena dentro de la ciudad, todo aporta en socialmente, culturalmente, económicamente, y tenemos que escuchar a todos los sectores, nos reunimos con colegios profesionales, nos reunimos con la universidad, asociaciones de vecinos, culturales, en fin, con todo, porque todo es lo que suma. Tenemos que buscar todo lo que nos une, no lo que nos separa, e intentar entre todos sacar una Huelva adelante, hacer una Huelva más vivible, mejor, y que desde el empleo, la cultura y la sociedad, Huelva, estemos orgullosos de estar en Huelva y vivir bien en Huelva. No solo se trata de un sentimiento, se trata de palpar realmente que Huelva está mejor.
Ya que hablamos de la FOPA, sí me gustaría desarrollar un poquito más el tema, sí. Porque también es esa federación onubense de peñas y agrupaciones carnavaleras que da mucha vida a la ciudad, aunque solamente a lo mejor es más visible en unos meses determinados con el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro de Huelva. Hay aún muchas necesidades de un colectivo y muchas necesidades de sacarle partido al carnaval que teníamos hace unos años, ¿no? Para eso necesitan el apoyo municipal también.
Claro, así es. Mira, todos los colectivos que los que nos reunimos, al final se resumen, la primera idea que se resume, son más, ¿no? Pero la primera, eso lo quieren por lo menos que los escuchemos, que tengamos respeto y atendamos sobre todo los compromisos adquiridos, ¿no? Luego se podrán mejorar o se podrán potenciar. Con la FOPA, pues obviamente es un colectivo que ha estado un tanto olvidado, se ha reducido todo casi a un concurso en el Gran Teatro. Creemos que el carnaval no es solo el concurso. Carnaval es algo más, ¿no? Entonces hay un colectivo enorme que se está enfriando, que se está perdiendo un poco por desidia. Creemos que desde la administración pública tenemos que potenciar, porque al fin y al cabo son ciudadanos de Huelva que tienen una pasión, una cultura carnavalera que hay que potenciarla. Ahí se pueden crear escuelas de carnaval para los niños, para que no se pierda la tradición. Tenemos que intentar dotar al carnaval, aparte de una subvención digna, que tener una sede y evitar los problemas que ocurren en algunas peñas de agrupaciones, problemas de vecinos, problemas de ruido, de los ensayos. Bueno, el otro día nos contaban que incluso agrupaciones que ensayan debajo de un puente, también le pasa eso a las bandas de tambores y cornetas la Semana Santa. Tenemos que intentar que la cultura de Huelva en todas sus vertientes sea llevada de la forma más digna y más responsable. Queremos que Huelva lo forman los carnavaleros y los que no, los de Semana Santa y los que no, los rocieros y los que no, los que votan en un sentido y los que votan en otro. Tenemos que gobernar para todos y queremos que el carnaval es también seña de diente de Huelva, que poco a poco parece que se ha ido olvidando, ¿no? Nosotros creemos que es cultura, que es educación para los niños, que eso está bien, la música, porque al fin y al cabo el carnaval es música, protesta, es escritura, es compartir, es vivir, hacer barrio, hacer ciudad. Creemos que hay que ayudarlo, hay que darle su sitio y en eso estamos, claro.
Como también, nos has comentado, porque hemos visto que después de reunirte tanto con colectivos vecinales, colectivos que tienen que ver con nuestras tradiciones y costumbres, también incluso con el cuerpo de seguridad del Estado, incluso con los bomberos, ¿no? Sí. ¿Te ha aportado también el participar en estas elecciones otra dimensión de la ciudad?
Sí, mucha. La verdad es que estoy aprendiendo mucho de una ciudad en la que nací, en la que llevo viviendo casi 47 años, pero hay cosas que al ojo del ciudadano de pie, de calle, se te escapan. Conoces profundamente los colectivos, conoces las necesidades, conoces parte de los barrios que no frecuentas habitualmente, y esto, para bien o para mal, me va a enriquecer mucho. Sean los cuales sean los resultados del domingo, personalmente ya me ha enriquecido bastante, ya me ha merecido la pena.
Aparte de colectivos, ese contacto directo y cercano con los ciudadanos, también te has inmiscuido de lleno en problemas que tienen que ver también con la ciudad. Entre ellos, quizá uno de los principales sea con el medio ambiente, hablamos de los fosfoyesos, y no solamente porque, como sabemos, hay ya una sentencia, simplemente es saber cuándo se cumple, ¿no?, y esa sentencia de la Audiencia Nacional, pero aparte de eso, hay un problema de fondo que es, qué hacer, ¿no?, con precisamente con las sustancias, ¿no?, con las balsas de fosfoyeso. ¿Vosotros por qué abogáis? ¿Se puede recuperar esa zona para Huelva? ¿Es un problema complicado de abordar?
Yo, a la contra de casi todos los candidatos que escucho, yo no me abogo saber de todo. Entonces yo entiendo que hay cosas, y sobre todo las cosas más delicadas, porque algunas de esas cosas son de gestión pura y dura, y ahí estamos al frente. Pero el tema de los fosfoyesos, yo tengo pendiente una reunión con expertos de ámbito nacional, en que nos expliquen a nosotros exactamente qué es lo que se puede hacer. Porque es que cuando yo escucho decir, los fosfoyesos hay que quitarlo de ahí, ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿cómo? O sea, los fosfoyesos hay que resolver el problema, no trasladar el problema. Quitemos los fosfoyesos, ¿cómo? ¿Y a dónde los llevamos? Hay que resolver el problema, no trasladar el problema. Creemos que vivimos en un mundo global, que esto no sirve que lo quitemos aquí y lo pongamos en otra provincia, en otro pueblo. Se trata de resolver el problema. Habrá que pensar la forma de dejarlos inertes. Hay países como Holanda, Estados Unidos, que tienen balsas de fosfo y eso, y lo resuelven de otra manera. Estamos a la espera de una reunión con un nutrido grupo de expertos, independientes sobre todo, para que nos digan qué es lo ideal. Porque lo principal es saber que eso movilizarlo tal cual está sería peor el remedio que la enfermedad. Obviamente hay que estudiarlo seriamente, pero no dejarlo hasta los próximos 4 años. Hay que abordarlo de verdad. No sacar los fosfos y eso cada 4 años. Eso creo que es engañar al ciudadano. Y mi misión aquí, desde luego, no va a ser esa. Nosotros, cuando tengamos un plan estratégico real, concreto, de lo que se puede hacer, ahí pondremos toda la carne en el asador y nos dejaremos la piel en ello. Ningún onubense quiere eso hoy, está claro. Pero vamos a ser sensatos. Moverlo, ¿cómo y a dónde? Yo creo que lo interesante es dejarlos inertes y luego trasladarlos o a ver qué se puede hacer con ellos.
Generalmente siempre se aprovechan las épocas electorales, ¿no?, para vendernos, bueno, esos cambios radicales, esos proyectos incluso faraónicos, como vosotros también os habéis posicionado de que hay, bueno, otros proyectos que se han quedado a medias y que son prioritarios, ¿no?, antes de abordar pues nuevos retos.
Sí, nosotros, yo te digo, no, mi intención desde luego no es engañar a nadie. De lo que no sepa nos asesoraremos y de lo que no se puede hacer no lo voy a prometer nunca. Nosotros sabemos, por un lado, sospechamos la deuda que nos vamos a encontrar en el ayuntamiento y tenemos que ser conscientes de ella. Sobre los proyectos, hay proyectos, todo el mundo tiene proyectos buenísimos, todos. Ojalá pudiéramos hacer todo lo que proponen cada uno de los partidos políticos, porque al fin y al cabo entiendo que todos quieren lo mejor para Huelva, pero vamos a ser sensatos. Lo que se puede hacer poco a poco, lo que no se puede hacer, lo que es a corto, a largo o a medio plazo. De todas maneras, lo que hay problemas reales y constantes y actuales que sí se pueden abordar en la ciudad, llámese vivienda en Pérez Cubilla, barrio del Torrejón. No podemos estar pensando en hacer un palacio de congreso enorme en el ensanche cuando tenemos abandonado el propio de la Casa Colón. No podemos pensar en grandes infraestructuras cuando no tenemos acondicionada la ciudad para recibirlo. Para hacer el turismo, por supuesto, importantísimo, la carretera nacional 435, que es a nivel provincial, de acuerdo, el aeropuerto con capital privado, de acuerdo, una línea constante y frecuente de trenes en Huelva, por supuesto, pero eso no quita olvidar el resto de las cosas. Los barrios, o sea, a mí no me sirve de nada de sentar ahora muy bien el ensanche cuando tenemos barrios como Hispanidad, como Pérez Cubilla, como Torrejón, como Isla Chica. Bueno, Isla Chica este año se han dejado el resto, parece ser, sin atender. Tenemos que atender a los ciudadanos que están ahora, no a los que van a venir al ensanche. Vamos a atender lo que hay ahora. Y cuando tengamos solucionados los problemas reales de la ciudad, vamos a empezar proyectos nuevos, que por supuesto que los queremos, que por supuesto que estamos para apoyarlos y para sacarlos adelante. Y en el Pleno Municipal, cuando llegue el día 25 y nosotros pertenezcamos al Pleno Municipal con más o menos fuerza, vamos a apoyar todo lo que sea bueno para Huelva. Pero sin olvidar a los vecinos de Huelva, ¿eh? Sin olvidar los barrios de Huelva, sin que los que tenemos ya. A mí no me sirve hablar del futuro teniendo el presente abandonado y encharcado.
Ya que hablamos de medidas, ¿no?, también es importante aprovechar los recursos que tenemos, más fáciles, ¿no?, de reutilizar. Hablas de edificios también abandonados, deteriorados, que podían también ocuparse, ¿no?, en otros cometidos.
Claro, por una
parte. Darle un segundo uso.
Por una parte, tiene el Ayuntamiento de Huelva tiene en propiedad un parque de vivienda municipal que está muy deteriorado, que la gente vive allí, en algunos casos, como he dicho alguna vez, secuestrados porque por problemas de edad o de salud o de inmovilidad no pueden ni salir de sus casas por falta de ascensores, porque el barrio tiene barreras arquitectónicas. Creo que esos son problemas reales de la gente real que hay que atender prioritariamente. La gente que tiene problemas ahora, como muchos por desgracia, económicos, de alquileres, tenemos que poner alquileres sociales reales, la pobreza energética, que nosotros queremos intentar fomentar el empleo para que la gente se pueda pagar su luz y su agua. Mientras no lo encontremos, tendremos que tener solidaridad con la gente que no puede. Con el resto de proyectos de edificios abandonados, bueno, tendremos que reclamar los que son de titularidad municipal, ponerlos en valor, obviamente, y a la mayor brevedad posible, y los que no son del ayuntamiento, solicitarle tanto a la Junta como al Estado, o que los usen, los ocupen, le den utilidad, o los cedan a la ciudad.
Hay otro grave problema que tenemos en nuestra ciudad y es la falta de empleo. Para ello también muchas son las demandas, ¿no? Las reivindicaciones que te habrán ido trasladando.
Eso, por desgracia, es el primer problema que hay ahora mismo en España en general, ¿no? A mí me da pena cuando leo las encuestas y dice que el mayor problema de los ciudadanos en España es el empleo y el segundo los políticos. Los políticos no deben ser el problema, tienen que resolver los problemas. Y eso me da pena. Por eso en parte también los que estamos aquí en Ciudadanos nos metemos en política, porque creemos en la regeneración política, creemos que la gente tiene que creer en los políticos. Tenemos que devolver la sonrisa a la gente y la credibilidad en los políticos, que al fin y al cabo, como he dicho al principio, solo somos representantes de los ciudadanos, no somos nada aparte, no somos nada distinto. Yo vivo en Isla Chica, compañeros que viven en Illas Pinedas, compañeros que viven en La Orden, compañeros que viven en el centro, nosotros somos gente de la ciudad, no venimos de fuera. Con respecto al empleo, cuando dicen que el ayuntamiento no tiene potestad en la creación de empleo, bueno, pues a lo mejor legalmente sobre el papel es cierto, pero sí tenemos potestad para rebajar tasas a los nuevos empresarios, emprendedores, para facilitarle a los nuevos emprendedores que creen una empresa, que creen un empleo, que no le pongamos trabas, que sea más ágil, que sea más directo, que sea más rápido y sobre todo con exenciones fiscales y con ayudas a la creación de empleo y la contratación.
Por eso también es importante seguir apoyando, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, por supuesto, y ese tejido empresarial que son los que dan al final
a todo.
Esos yacimientos de trabajo.
Tenemos que pensar en el autónomo, en la pequeña y media empresa, también en la gran empresa, que también crea empleo. Tenemos que apostar por las cooperativas sociales, queremos aportar por el asociacionismo, porque al fin y al cabo todo genera empleo y cuando la gente tiene la nevera llena puede pensar en otras cosas. No podemos tener la gente limitada a solo pensar en llenar la nevera, porque entonces estamos cercenando la libertad de las personas. Cuando una persona tiene sus gastos, su modo de vida más o menos solucionado, entonces cuando puede participar en otras cosas y pensar en otras cosas. Lo primero, como todo el mundo, lo primero tiene que mi hija coma, que mi mujer coma y que la nevera esté medio llena. No podemos pensar en otras cosas si a la gente le falta lo básico, la luz, el agua o la comida, es imposible. Entonces tenemos que intentar salvar ese primer escollo que es básico para luego pensar en los demás. No podemos pensar que nadie quiere una estación de tren cuando lo que está pensando es buscar un empleo. Primero vamos a buscar un empleo. Que la estación de tren puede generar empleo, pues perfecto, bienvenida sea. Pero tenemos que pensar en los ciudadanos, no en las cosas materiales. Tenemos que pensar en las necesidades de verdad del ciudadano. Y a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea.
Estamos asistiendo también, como digo, a una nueva etapa. Entre ellos, cuando al principio los ciudadanos mantenían esa, parecía que no estábamos en la misma sintonía con los políticos, ¿no? Como que fueran de otra pasta. Hoy en día se le está trasladando que los políticos son ciudadanos de pie, como bien dices, pero hay que ser valientes, ¿no? Eso también lo dices.
Sí, yo creo que si sabes que la sociedad, uno de sus grandes problemas son los políticos, ponerte ahora el traje, el mono de trabajo de político, es de valiente, porque sabes que la gente no se va a fiar de ti a la primera, no te va a creer. Es más, van a buscar el no creerte, porque la política vieja ha creado ese malestar entre los ciudadanos y los políticos. Mira, a mí un detalle muy curioso, me preguntan mucho que si estoy cansado de la campaña. Digo, ¿cansado? Digo, nos han vendido la moto de que esto es los políticos para una serie de iluminados y que esto es muy cansado. Cansado es trabajar en el campo, trabajar en la carretera, trabajar en la radio, trabajar en un bar, trabajar en un restaurante. Hacer campaña no es ni la mitad de cansado que trabajar. Y cuando dicen, ¿estaréis cansados y reventados? No, pues no. Nos han vendido la moto esa de que el político, uff, qué barbaridad lo que están trabajando. Que no, que somos personas normales, con trabajos normales, con problemas normales, y la campaña no es más que un trabajo cualquiera. Ni mucho menos.
Ya como quedan apenas días, ¿no?, para seguir trasladando el mensaje de que les llegue, ¿no?, y que además se encuentren los ciudadanos con algo que estaban esperando hace tiempo. Nos gustaría también dedicar estos últimos minutos a que dijeras por qué hay que seguir confiando en estos nuevos partidos que van saliendo. Hablamos de partidos emergentes, como se les llama, pero ¿por qué Ciudadanos es una buena opción?
Pues nosotros creemos que trasladamos la honestidad, la sinceridad de la gente del pueblo. Creemos que es un cambio sensato y moderado. Entendemos que la gente en general está muy enfadada con todo y que hay que cambiar. Y aprovechando que el sentimiento con nosotros es el mismo de que cambiar, creemos que hay que cambiar, pero sin romper lo que está bien. apostando por lo que está bien y cambiando lo que está mal. No creemos en un cambio radical en que todo está mal, ¿no? Creemos que aquí se han hecho cosas bien a nivel municipal y a nivel estatal, a nivel autonómico, y lo que está bien, bien está. Venga de la izquierda, venga de la derecha, o la mal llamada izquierda, la mal llamada derecha. Lo que está bien, venga de quien venga. Y aplicando el sentido común, entendemos que podemos sacar esto adelante. Esto no deja de ser como una familia grande, formada por muchos barrios, por muchos ciudadanos, y tenemos que optimizar las cosas, y cuando usted en su casa no se puede comprar un coche nuevo porque tiene que comprar pañales o leche o aceite, pues primero está la leche, el pañal y el aceite, y luego ya veremos si podemos cambiar de coche. Tenemos que pensar, como decía mi abuela, que en paz descanse, muchas veces se mira la peseta y no se mira el duro. Tenemos que ser conscientes de la economía que nos vamos a encontrar, de lo que tenemos y de la sociedad que queremos y la que tenemos. Y lo que te he dicho antes, primero vamos a ponernos todo a funcionar, que todo el mundo tenga la mayor parte. Por desgracia, el empleo pleno es casi una utopía. Trabajo, dignidad en el trabajo para luego pensar en otras cosas. Pero no podemos empezar la casa por el tejado. No podemos hablar de macro obras y de macro proyectos cuando la sociedad no te está demandando eso. La sociedad te está demandando trabajo, respeto y dignidad.
Y sobre todo, bueno, también trasladáis a los ciudadanos que se puede gobernar, todo el mundo aspira, ¿no?, a ser el próximo alcalde de Huelva, a tener mayoría en ese gobierno municipal, pero vosotros no tenéis miedo tampoco a dialogar, ¿no?, y a hacer pactos puntuales con aquellos partidos o formaciones que tengan una buena propuesta.
Nosotros desde Ciudadanos entendemos que el miedo a no tener mayoría absoluta es de los débiles. Creemos en el diálogo, en el consenso, en la discusión. Creemos que el Parlamento nace de parlamentar, los plenos municipales son pequeños parlamentos, y yo creo que la mayoría absoluta o los pactos de gobierno de 4 años anulan un pleno. Yo no sé para qué van los concejales a un pleno si está todo aprobado de antes de ir. Creemos que los plenos están para discutir las cosas, para moderar las cosas, para proponerlas, y entendiendo desde la buena fe que todos queremos lo mejor para Huelva, no entiendo cuál va a ser el problema de discutir las cosas. Creemos que tenemos que buscar lo que nos une, no lo que nos separa, y si todo el mundo entiende que lo mejor para Huelva es una medida concreta, desde Ciudadanos van a tener el apoyo, seguro, pero no un pacto de 4 años en la vida. O sea, nosotros no vamos a pactar 4 años con nadie, y menos a cambio de sillones o de personas. Las propuestas, las que están bien, contarán con el apoyo de Ciudadanos, las que estén mal, tendrán a Ciudadanos enfrente. Yo creo que gobernar en minoría debe ser sano si la oposición es leal y honesta y mira a los ciudadanos por encima de la sigla de su partido.
Pues muchísimas gracias, Ruperto Gallardo. Vamos a recordarle a todos los oyentes que, bueno, el candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Huelva, y que tiene, bueno, no solamente esa ilusión en esa regeneración política, sino también tiene mucho sentido común, ¿verdad?
Eso espero transmitir. Sí,
fundamental
hoy en
día.
Es nuestro deseo.
Pues que tengas muchísimo éxito en esta, bueno, ya recta final hacia... Bueno, la alcaldía de Huelva, recordar el día 24, importante ir a votar, aunque tenemos muchísimas cosas, ¿verdad? Coincide también con ese Domingo del Rocío. Bueno, aquí tenemos hasta, bueno, procesión con María Auxiliadora. Yo no sé, pero siempre hay algo, ¿verdad? Y
espero que todo el mundo tenga un ratito, el que no haya votado por correo, que tenga un ratito para ir a votar, porque creo que no solo es un derecho, sino debería ser una obligación. Porque si no haces política, la hacen por ti.
Exactamente. Luego no vienen arrepentimientos, no vienen al caso. Hay que también cumplir con las urnas, que es responsabilidad de todos. Muchísimas gracias, Ruperto, de nuevo. Y gracias a todos los oyentes. Ha sido un placer. Hasta el próximo día.